Este es el comienzo de un vídeo del que ya hemos hablado en algún momento en la tarde de COPE. Es el comienzo de un vídeo de la empresa Biotex.com, que se dedica a la comercialización de gestión subrogada, a la comercialización de vientres de alquiler en Ucrania. La empresa grabó este vídeo antes de que comenzara la guerra, anunciando que las gestaciones subrogadas, los vientres de alquiler contratados, pues iban a seguir adelante, claro, con su embarazo, y que tenían sistemas para garantizarles la seguridad, en concreto un sótano donde podrían estar los niños y las madres.
Biotex está preparada para proteger a las madres por subrogación y a los recién nacidos de nuestros clientes, incluso en caso de que el ataque de Rusia contra Ucrania empiece mañana.
Ya digo que este es un vídeo que se colgó antes de empezar la guerra. Insistía fundamentalmente en que los bebés contratados no iban a sufrir.
Este refugio antiaéreo puede albergar unas 200 personas que se sentirán cómodas. Podemos garantizar su seguridad y la de sus bebés en caso de que estallen las hostilidades en Kiev.
Ana Trejo es socióloga y fundadora de Stop Vientres de Alquiler. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Por qué tantos españoles hacen un contrato de vientre de alquiler con ucranianas?
Bueno, porque Ucrania se ha convertido en el destino low cost de la subrogación para todo el mundo. La subrogación que hay que decir que no es más que una práctica de explotación reproductiva de las mujeres y un mercado internacional multimillonario de bebés a la carta. Pero no son tantos realmente los españoles y españolas que acuden al mercado de la subrogación. Ajá. Porque lo que nos dicen las cifras proporcionadas a estos vientres de alquiler, sí, es que por el Ministerio de Asuntos Exteriores, es que entre el 2010 y el 2020 se solicitaron 2.850 inscripciones de bebés nacidos por subrogación en los consulados. De estos 2.856 sí, solicitudes, el 43,73% se realizó en consulados de Estados Unidos y el, ajá, otro 43%, 43,21%, un poquito menor, en Ucrania, en Kiev. Y luego hay un 13% que en estos 10 años, bueno, de otros países como India, Canadá, etcétera. O sea que comparado con el total de niños y niñas que nacen en España, es un, sí, porcentaje ya ínfimo, ¿no?
Son en torno a 1.000 contratos más o menos en 10 años. ¿Por qué se elige tanto Estados Unidos y Ucrania? Digo, del conjunto.
Sí, bueno, Ucrania, como digo, es porque es un país barato donde comprar una mujer para que geste y dé a luz una criatura puede costar unos 50.000 euros, 40.000 euros como mucho. Y Estados Unidos es donde existe la legislación más permisiva y da acceso a todo tipo de parejas, parejas heterosexuales, parejas homosexuales, e incluso te puedes comprar un bebé que no tenga relación genética contigo, ¿no? Entonces, por eso es un mercado muy atractivo para cierto tipo de clientes, ¿no? Mientras que en Ucrania solo se permite el acceso a parejas heterosexuales.
Ya, estamos hablando de un mercado cuando se trata de una gestación. ¿Hay quien puede pensar que las mujeres ucranianas lo hacen porque quieren, ¿no?
Sí. Sí, bueno, la primera mentira es que la, sí, madre que da luz, que la madre de alquiler no es la madre de la criatura, sí, y la segunda mentira de la gestación subrogada es que estas mujeres son libres y hacen esto porque quieren, ¿no?
No es verdad.
Y no es verdad, claro, realmente se está ignorando la situación de vulnerabilidad, tanto económica como social, psicológica, ilegal, en la que viven estas mujeres. Pero esto te lo digo tanto de las mujeres ucranianas, sí, donde más de 150 mujeres al mes antes de la guerra solicitaban ser madres de alquiler para escapar de la pobreza, ajá, como se puede afirmar de las madres estadounidenses, ya, donde ya la mayoría de las mujeres que se prestan a esta práctica viven por debajo de la línea de pobreza, con rentas muy bajas, ya, y que suelen pertenecer a las clases más desfavorecidas.
Bueno, es que en Estados Unidos hay una parte de la población en una situación de pobreza muy significativa. Se ha producido hace unos días un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, sobre la gestación subrogada y sobre los vientres de alquiler. El pronunciamiento del juez es muy duro. Es muy duro porque dice que esto atenta contra la dignidad. Que se trata como mercancía tanto a la mujer como al bebé. ¿Qué te ha parecido esta sentencia?
Bueno, pues esta sentencia viene a decir lo mismo que la que ya se hizo en 2013 y ratifica lo que tanto el Parlamento Europeo como la Relatora Especial de Naciones Unidas viene diciendo en los últimos años, que esto es una violación de los derechos humanos, que a los ojos del derecho internacional de los derechos humanos no es más que venta de bebés, que toda la gestación subrogada comercial que se practica en el mundo constituye esta venta de seres humanos y viola la dignidad y atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres y las daña en su salud y en toda su humanidad, ¿no?
Yep.
O sea, que lo que ha hecho el Tribunal Supremo es afirmar esto, ¿no?
Yep.
Y está muy bien porque manda un mensaje a la sociedad, ¿no? Y un mensaje que desde Stop Vientres de Alquiler venimos contribuyendo a difundir y que es muy claro que el tenemos que estar en contra de esta práctica y tenemos que exigir al Gobierno medidas contundentes para frenar este mercado. Porque,
el mercado no funciona en España porque eso está prohibido. La ley de reproducción asistida me parece que lo prohíbe, pero claro, lo que se hace, estamos explicando, es contratar a una mujer en Estados Unidos o contratarla en Ucrania, luego el niño nace y, normalmente se viene inscribiendo pues en los consulados, en las embajadas, y el niño ha nacido, no tiene culpa de nada, ¿no? Se le inscribe, supongo que con nacionalidad española. ¿Esto es conveniente que se siga haciendo? ¿La sentencia del Supremo dice algo sobre esta cuestión?
Sí, bueno, lo que dice la sentencia del Supremo, en este caso la compradora ha sido una mujer y no tenía relación genética con el bebé, es decir, que acudió al mercado de gametos, de óvulos y semen y, se encargó una criatura. Pero normalmente...
Tú compras por un lado el embrión y luego los servicios de la madre de alquiler.
Exactamente, tú eliges el semen, eliges los óvulos, según las características concretas que desees, eliges el sexo del bebé y contratas a una mujer en la que, en cuanto contratas, pierde todos sus derechos. El principal es el derecho a ser reconocida como la madre del bebé que ha parido.
Firman
un contrato, exactamente. Un contrato en cuanto es firmado ese contrato, la mujer pierde todas las libertades, porque a partir de ahí toda su vida queda a merced y a disposición de los compradores, ¿no? En este caso, el tribunal también comenta cómo incluso los contratos incluyen una cláusula sobre el derecho a decidir sobre la vida de la mujer en el caso de que éste entre en coma. Este derecho se cede a los compradores, que son quienes decidirán mantenerla en vida o no el tiempo suficiente hasta que el bebé sea viable fuera de la madre de alquiler.
Esos contratos son nulos porque son disponen
es,
de cosas que no...
Es,
o sea, disponen
es.
De la vida de personas y eso
es. En España estos contratos son nulos, como son nulos los contratos de esclavitud.
Ajá.
Y además, en la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que es donde se recoge esta nulidad, se dice que la filiación de los hijos viene determinada por parto, es decir, que la madre que pare siempre es madre. Pero en tercer lugar, hay un tercer punto de este epígrafe, de esta ley, que dice que queda salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto al padre biológico, conforme a las reglas generales. Y aquí esto es lo que se utiliza en muchas sentencias para otorgar y para reconocer este tipo de paternidad, porque realmente el padre biológico es el, en el caso de que no haya donación anónima, como es caso que nos ocupa aquí, va a ser reconocido como padre. Esto tiene que ser eliminado absolutamente
de la ley.
Es decir, la ley tiene que contemplar de manera clara que se prohíba la gestación subrogada independientemente de que los compradores tengan alguna relación genética con el bebé que nazca. Porque si entendemos que un padre que ejerce violencia contra una madre no es un buen padre y desde el feminismo se exige que se retiren las custodias de estas personas, pues lo mismo en este caso, que es otra forma de violencia contra las mujeres. Además, el Código Penal contempla esta acción como un delito y dice que contempla penas de prisión de 1 a 5 años y la inhabilitación también para las personas que reciban los bebés y que hagan de intermediarios.
Pero, Ana, la cuestión de la inscripción no se ha modificado. O sea, tú puedes seguir inscribiendo en los consulados, en las embajadas.
Bueno, pues lo que está pasando es que la instrucción que hay del 2010 aplica sobre todo a los bebés que se compran en Estados Unidos, porque allí la filiación y la patria potestad se otorga por sentencia judicial. Ah. Esto no ocurre en Ucrania. Entonces, en Ucrania se está teniendo más, está habiendo más problemas, los compradores están teniendo problemas para inscribir a los bebés como propios, siempre que no aporten las pruebas de paternidad
ya.
En el caso de como las mujeres no suelen poner sus propios óvulos, sino que estos son hijos del padre, ¿vale? Entonces, lo que dice el Tribunal Supremo es que van a tener que iniciar un proceso de adopción. Ya. Pero, bien, esto lo hacen por el interés superior del menor. Pero, de verdad, son dos temas diferentes. Una cosa es cuando el bebé ya ha nacido, pero ¿qué vamos a hacer para que no nazcan bebés de esta manera y para que más mujeres en el mundo no sigan explotadas, para que las mujeres no seamos convertidas en un recurso público al servicio de los particulares, de las empresas?
Hay cosas
Estados,
que no se compran y se venden.
No.
Ana, gracias por estar con nosotros y gracias por
vosotros,
vuestro
Fernando
trabajo.
Y Pilar.
Gracias.
Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.